Cuentos cuenta.
Jerusalén, ciudad de la paz. Si por lo menos hoy comprendieras cómo se consigue la paz, la verdadera. Padre, ayúdanos. Vamos a hablar en tu nombre. Ábrele los oídos a los sordos que no quieren oír el grito de justicia de los pobres de Israel. Llévanos en alas de águila, como llevaste en otro tiempo a tu pueblo cuando lo liberaste de la esclavitud de Egipto.
¡Mira! ¡Mira, Moreno! La gente está saliendo de la ciudad y vienen a juntarse con nosotros. ¡La victoria es nuestra, Moreno! ¡Nadie podrá detenernos!
¡Y levanta la rama, Jesús! ¡Y que todos la vean! ¡El pueblo está esperando esa señal!
Entonces, Jesús tomó una rama de olivo, la agarró con las dos manos y la alzó como un estandarte en medio de todos.
¡Hermanos! ¡Jerusalén nos espera! ¡Dios está con nosotros! ¡Adelante en el nombre de Dios!
Al pueblerío por gritar con desvarío esa tamaña perfidia.
Pero Jesús respondió con un desafío expreso: yo les garanto que si esos que me siguen no se alegran, gritarán las mismas piedras la gloria de este suceso.
Cuando Jesús acabó de lavarnos los pies a todos, nos apretujamos más sobre las esteras para poder alcanzar la comida con las manos. Por el tragaluz de la pequeña habitación entraba ahora el resplandor de la luna de Nisán.
Compañeros, buen provecho para todos.
Y empezamos a comer el cordero, a mojar el pan ázimo y las verduras en la salsa roja y a levantar las jarras llenas de vino en el nombre de Yahvé, el Dios de Israel.
¿Y qué te pasa, Jesús? ¿No tienes hambre?
Sí, Pedro, tengo hambre. Y también tengo prisa. Créanme, compañeros, tenía muchas ganas de comer esta Pascua con ustedes porque... será la última. Sí, de veras lo digo, alégrense.
Este año todavía somos esclavos. El año próximo seremos libres. Amigos, antes de que volvamos a juntarnos así como esta noche, Dios habrá metido su mano por nosotros. Sí, hoy estoy seguro. El reino de Dios está cerca, muy cerca. ¡No demora ya!
Caudillos aguaitaron la ocasión para matarle de traición cuando se dieron vislumbre. Y sin llamar la atención por miedo a la muchedumbre.
Dentro zarabas en jora, uno de sus 12 amigos, y aprovechando el abrigo de una noche tenebrosa, la traición más espantosa le propuso al enemigo. Cuando alaraba la noche, Jesús nació en sus 12 amigos, se llegó sin más testigos a comer la última cena. Mientras tanto el enemigo preparaba su condena. Se sirvió asiento a la mesa y les dijo a los presentes:
he deseado ardientemente comer junto con ustedes esta cena que precede a mi muerte justamente.
Cuentos cuenta.
Después de rezar salieron para el monte de los olivos. Iban todos pensativos, rumiando las cosas raras que el Señor les encargara, teniendo un pie en el estribo. Y mientras Jesús hablaba con sus tristes aparceros, se apersonó el traicionero, mandando a los miserables que con rebenques y sables lo iban a hacer prisionero. Dijo Judas disimulando la voz y arrimándose veloz, acomodó un beso tierno como marca del infierno sobre la cara de Dios. Y llevaron a Jesús para las casas de Caifás, donde estaban además los restantes policías, y de juro que estaría hasta el mismo Satanás. Aquellos jueces perversos, llegado el tiempo oportuno, buscaban uno por uno con la ayuda del demonio algún falso testimonio. pero no hallaban ninguno. Y como Jesús callaba, de nuevo aquel jefe atroz le preguntó a toda voz:
le conjuro por Dios vivo que nos digan efectivo si es el Cristo Hijo de Dios.
Yo soy,
le dijo Jesús.
Y aunque a todos les asombre, verán al Hijo del Hombre sentado a la par de Dios y en una nube veloz volver después con renombre.
Alzando todos la voz, lo condenaron a muerte.
Nombre, familia y lugar de origen.
¿No has oído?
He dicho que de dónde eres y cómo te llamas.
¿Qué te pasa, amiguito? ¿Tanto miedo tienes que se te traba la lengua?
¡Habla, te digo!
¿No has oído todas las acusaciones que traen contra ti? Vamos, responde.
¿Qué has hecho?
Todos en Jerusalén saben lo que yo he hecho. Pregúntaselo a ellos.
¡Te lo pregunto a ti!
Los jefes de tu pueblo te han puesto en mis manos.
Si quiero, puedo condenarte. Y si quiero,
puedo dejarte libre.
Ni tú me quitas la libertad, ni tampoco me la das. No tienes ninguna autoridad sobre mí.
¿Con que nuestro amiguito tiene agallas? ¿No sabes que ahora mismo puedo dictar sentencia de muerte contra ti?
Sería un crimen más en tu larga lista.
¿No tienes miedo a morir?
Tú eres el que debe sentir miedo. Tus manos están manchadas de sangre inocente, las mías no.
¡Claro que no! Las tuyas están amarradas y el único que puede desatarlas soy yo, ¿entiendes? Así que trata de hablar claro y decir la verdad si estimas en algo tu pellejo.
A ver, confiesa. ¿Quieres coronarte como rey de los judíos?
¿Aspiras al trono de Israel?
¿Esa pregunta se te ocurrió a ti o te la dijeron otros para que me la hicieras?
¡Maldita sea! ¿Pero ante quién te crees que estás?
Yo no recibo órdenes de nadie.
Y a nadie le doy cuenta de lo que hago, solamente al emperador.
Yo tampoco. Solamente a Dios.
A ver, amiguito. Dime la verdad.
¿A qué grupo perteneces tú, Eres de los celotes, ¿no es cierto?
No, no soy de los celotes.
¿De los sicarios, entonces?
Tampoco.
¿A qué partido perteneces? ¡Confiesa!
¿Para quién trabajas?
Para el reino de Dios.
¿Para el qué? No, me digas. ¿Y
dónde está ese reino de Dios?
En el cielo. ¡Eso me gusta más!
Ocúpense ustedes de Dios y del cielo, y déjennos la tierra a nosotros.
El reino de Dios está aquí en la tierra. Está en el mundo, pero no se deja atrapar por los jefes de este mundo.
¡Oh, sí! ¿Y dónde está?
Escondido.
Me río yo del trabajo clandestino que hagan ustedes.
Escondido como la carcoma que no se ve, pero va comiendo por dentro la madera.
¿Pero qué dices, imbécil? ¿De qué madera estás hablando?
De la de tu trono. Todo el poder de ustedes se vendrá abajo, carcomido.
O sea que tú confiesas descaradamente estar conspirando contra el poder.
Contra los que como tú abusan del poder.
Toma nota, escriba. Conspiración, rebeldía, subversión.
Y tú eres el cabecilla del grupo.
¿Verdad que sí? ¿Reconoces haber agitado al pueblo?
El pueblo hace mil años que está agitado. Es el hambre lo que nos agita. El hambre y la violencia de ustedes.
¡La violencia es la de ustedes, rebeldes! que le calientan la cabeza al populacho y quieren cambiar las cosas que no se pueden cambiar. Ustedes son los que provocan la guerra. ¡Roma quiere la paz!
Sí, la paz. La de los sepulcros.
Cuando Jesús dijo aquello, el gobernador levantó la fusta y se la restalló en la cara.
¡Basta ya, maldito!
La paz de los latigazos.
¡Te dije que basta ya!
Parlamento haciendo gran aparato y ordenaron de inmediato que mañataran al reo, barrearlo sin más rodeo al presidente Pilatos.
¿De qué lo acusan al hombre?
Preguntó el gobernador.
Si no fuera mal hecho, no lo hubiéramos prendido.
Le dijeron resentidos. Porque ofendía su honor. Entonces Poncio Pilato, viendo espinoso el conflicto,
yo no hallo ningún delito en este hombre,
sentenció, pero al punto se escuchó un griterío infinito. Pascua sabían soltar un preso, y esos días en proceso tenían a Barrabás, un criminal y además famoso por sus excesos.
¿A quién quieren que le suelte? ¿A este ladrón o al Mesías?
Porque Pilato sabía que los jefes lo entregaban por la envidia que les daba el ver las obras que hacían.
¡Que lo suelte a Barrabás!
Le gritaban asariados. Mientras por el otro lado, lo mismo que satanases, le pedían que matase al inocente acusado.
¿Qué hago entonces con el Cristo?
Se oyó el clamor, ¡que lo mate! ¡Que lo mate! Como si fuera un remate entre el odio y el amor.
Cuatro soldados se ocupaban de cada reo. A Jesús lo tumbaron sobre el madero áspero y mojado. La espalda, en carne viva, se contrajo. Lo agarraron fuerte, estirándole el cuerpo. Un soldado se sentó sobre el brazo derecho de Jesús para que no resbalara y agarró el primer clavo grande y mohoso.
¡Aguanta, muchacho! ¡Muérdete la lengua y aguanta!
La sangre comenzó a manar a borbotones. Los dedos de la mano se agarrotaron. Todos los músculos del cuerpo se crisparon por el dolor espantoso. Cuando los brazos estuvieron clavados al madero, los soldados lo amarraron con sogas y comenzaron a tirar de él, apoyándolo sobre el palo vertical. Negro y tambaleante, que con la lluvia rezumaba sangre vieja de otros ajusticiados. El madero, con el cuerpo de Jesús colgado de él, se fue elevando lentamente hasta que al fin encontró su enganche en la punta del otro palo, formando la T de la cruz.
Hay nomás varios milicos sin ninguna disciplina. En la forma más indina lo arriaron para el interior, coronándolo al Señor con una vincha de espina. Pasaron de rey con un poncho colorado y haciéndose los honrados le rendían homenaje hasta tener el coraje de escupirle esos malvados. Y aquella tarde tan negra como una noche sin luz, Pilato entregó a Jesús en manos del pecador, a que estaqueara el amor en los palos de una cruz. Mientras se burlaban de él, hasta el poncho le quitaron y después le acomodaron la ropa que antes tenía, que algo más le cubriría su vergüenza y desamparo. Salió con la cruz a cuestas como cualquier presidiario, y aquel pueblo perdulario tan lleno de sus favores no le mezquinó dolores hasta llegar al Calvario. Cuando llegaron al sitio que tenían destinado, aquellos hombres malvados clavaron al mismo Dios en la forma más atroz que pudo hacerlo el pecado. Al filo del mediodía el crimen quedó acabado. Dos ladrones de ambos lados y en el medio el Redentor. Era el drama del pecado vencido por el amor. Mientras Jesús llegaba al natural desenlace, como si nada pasase, clamó mirando al gentío:
perdónales, Padre mío, porque no saben lo que hacer.
Los soldados una esponja con vinagre le empaparon, que la ensartaron en la punta de una caña. Con una clemencia extraña sus labios la arrimaron.
Todo está cumplido, dijo cuando el vinagre probó.
Y le dieron sepultura, cavada en la piedra dura y en forma como de cueva. Aquella tumba era nueva y al mismo tiempo segura. Antes de salir el sol, con el alba medio oscura, las mujeres con presura iban subiendo la loma, llevando un frasco de aroma para ultimar la sepultura.
Se produjo un terremoto, bajando un ángel del cielo, y acercándose hasta el suelo, apartó la piedra aquella, tomando asiento sobre ella, después que paró su vuelo. A la tumba del Señor, cuando al punto un resplandor la llenó toda de luz, pero el cuerpo de Jesús no estaba en el interior. Hasta aquí resucitó, los ángeles le dijeron: vuelvan pa' casa ligero y avísenle sin temor que resucitó el Señor.
Durante 40 días el Señor se apareció y al final les recordó que agüitaran mientras tanto al mismo Espíritu Santo que el Padre les prometió.
El pueblo sacó un cerro que
se encontraba cercano y en medio de los hermanos con un vivo corazón le mandó Jesús su mano y le dio su bendición. Mientras él lo bendecía, fue arrebatado al cielo, se alejaba de este suelo cuando una nube imprevista se lo hizo perder de vista, tapándolo con su velo. Y al tapar de tanta Dios, Jesús se sentó al llegar. Ahora podemos confiar, pues tenemos un hermano que junto a Dios mano a mano por nosotros va a pelear.
¿Cuánto tiempo nos costó comprender y hacerles comprender a nuestros paisanos que no había que andar mirando hacia arriba, sino hacia el hermano que teníamos a nuestro lado? ¿Cuánto tiempo escudriñando el cielo para ver llegar a Jesús sobre las nubes, sin darnos cuenta que, desde que Dios lo levantó de entre los muertos, su espíritu llena la tierra, que donde dos o tres hombres luchan, sufren y esperan, ahí está el presente? ¿Cuánto tiempo hasta comprender que aquel Jesús, con quien nosotros habíamos comido y bebido, había sido puesto por Dios como Señor del cielo y de la tierra, y elevado ahora por encima de todos los señores de este mundo, no se había ido? Al contrario, se quedaba para siempre con nosotros, con el pueblo, todos los días, hasta el final de los tiempos.
Estaban todos reunidos cuando de repente un día un ruido que parecía como un impetuoso viento les invadió en un momento. Ande vivía como unas lenguas de fuego, aparecieron ardientes que sobre cada asistente caían como por encanto y quedaban los presentes.
Santo, porque me ha querido tanto, le doy gracias, Tata Dios, que hasta el fin me dio la voz para terminar este canto.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.